Bueno, como siempre, les doy la bienvenida al mostrador. Seguimos informando de cerca las intensas votaciones y discusiones que está llevando adelante la Convención Constitucional. Precisamente una de las votaciones importantes de esta semana fue la votación en particular de las normas del primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. Recordemos que la semana pasada se votó en general, donde 14 normas alcanzaron el quórum de los dos tercios. Así que, bueno, para hablar sobre lo que ya está entrando al borrador del texto constitucional en lo relativo a derechos fundamentales y qué es lo que se viene para adelante, es que estoy conectada con César Valenzuela, convencional por el Distrito 9 del Partido Socialista y uno de los coordinadores de la Comisión de Derechos Fundamentales. César, ¿cómo estás? Muchas gracias por conectarte con el mostrador.
Hola, aquí estamos bien, con ánimo todavía. Ha sido una semana muy dura para la Convención Constitucional.
Bueno, sí, exactamente. Las votaciones están bastante intensas, así que la idea es poder informar lo más claro posible sobre este tema tan relevante para la ciudadanía, demandas sociales que están muy latentes desde el estallido social en adelante, así que la atención también está superpuesta en la Comisión de Derechos Fundamentales. Me gustaría que habláramos primero de estas normas votadas en particular y que pasaron directamente al borrador del texto constitucional, tal como decía. La atención lo concitó precisamente el tema de los derechos sexuales y reproductivos y toda esta polémica y noticias falsas en torno al aborto, pero me gustaría también que nos contaras en primera fuente cuáles son estos otros derechos relevantes que también entraron al borrador de la nueva constitución. Está el tema de la imprescriptibilidad de prohibición de la amnistía, la prohibición de la desaparición forzada, la educación sexual integral. Cuéntanos un poquito en detalle qué es lo que ingresó esta semana.
Sí, son varias normas importantes. El derecho a la vida, por ejemplo.
También.
La contracara de los derechos sexuales y reproductivos, que, sobre lo cual se ha mentido mucho, porque esa es la verdad, se ha mentido. Tiene también una aprobación, yo diría, casi transversal del derecho a la vida, y así una serie de otros preceptos, por ejemplo, la prohibición de la desaparición forzosa, y una serie de otros preceptos que fueron aprobados algunos de sus incisos, que por eso no me atrevo a hablar todavía de normas completas, porque algunas fueron devueltas en particular, y uno tiene que comprender, evidentemente, el texto aprobado en su conjunto. Es una tarea bien compleja, porque por una parte debemos hacer informes de reemplazo, segundos informes de aquellas normas que fueron rechazadas o en general o en particular, y en esto yo quiero desdramatizar. Ha existido mucha tensión en torno a la cantidad de normas que están siendo rechazadas por el Pleno y devolviéndola a las comisiones, y casi se mira como un indicador de competencia, cuánto tú eres capaz de aprobar. Y eso no es así. De hecho, para dar un ejemplo, la coordinación de la Comisión de Derechos Fundamentales solicitó expresamente al Pleno que devolviera aquellas normas, y que las devolviera en general, aquellas normas que consideraba que no eran susceptibles de ser perfeccionadas. Entonces tenemos que hacer esa pega, y por otra parte también avanzar en algo que a mí me parece que es fundamental, es de toda lógica que las personas tienen mucha atención en lo que vaya a ocurrir con los derechos sociales en este bloque 3 y bloque 4 que está organizado en la Comisión de Derechos Fundamentales.
Exactamente. Bueno, antes de hablar un poco sobre aquellos derechos que concitan mayor atención, uno de los temas rechazados la semana pasada y que generó también bastante revuelo fue lo relativo al derecho de propiedad. Entonces, con respecto a eso, te quería preguntar cuáles son las mejoras que están trabajando al respecto, por ejemplo, en lo relativo a los artículos referentes a la expropiación o al derecho de propiedad de los pueblos indígenas. ¿Cuál es el debate que van a dar ahora para que esa norma o esos artículos vuelvan al Pleno en el siguiente informe?
Sí, eso la verdad que es materia bien controvertida. No tanto así el derecho de propiedad o el derecho a la propiedad, como se le llama. Nosotros vamos a hacer algunas modificaciones respecto al tema de los títulos referente a la explotación de recursos naturales, que consideramos que no quedó bien y por eso rechazamos la norma. Pero en general, en propiedad, salvo eso, no deberíamos tener grandes dificultades. El problema está en expropiación. El problema está en la expropiación radicado en tres temas. Primero, para que vayamos derribando fantasmas. No hay una sola norma que no plantee la figura de la expropiación con pago. O sea, para que la gente tenga tranquilidad, no se le está entregando el poder a nadie, ni al presidente, ni al Congreso, ni a los jueces, ni a nadie, para que le quiten sus cosas y no le paguen ni uno. Eso no existe, son mentiras. ¿Dónde están los nudos? Los nudos están en tres cosas. Primero, es si el pago que debe hacer el Estado al expropiar un bien lo debe hacer previo a que tome posesión de ese bien. En segundo término, si ese pago lo debe realizar con valor mercado. Y en tercer término, es quién fija ese monto. Si ese monto lo fija la ley o lo fijan los tribunales. Entonces, ahí hay diferencia, yo anticipo que hay diferencia al interior de los mismos colectivos, entonces creo que va a ser una de las materias discutidas. Yo no descartaría que esta norma de expropiación sea rechazada en particular y a volver una vez más a la comisión.
Y en términos de tiempo, entonces, ¿cuándo debiésemos estar viendo los siguientes informes, los derechos relativos a vivienda, salud, educación? ¿Cuándo esas discusiones van a entrar al pleno? ¿Han estado recibiendo audiencia? ¿Cuál es el proceso que están llevando con respecto a ese tema?
Sí, son muchas, muchas, muchas audiencias, muchas normas las que presentaron sobre eso. Estamos hablando alrededor de 200 normas. Y lo que hicimos fue distribuirnos en subcomisiones. Cada subcomisión nos dividimos la cantidad de presentación de normas. Ya imagino yo que la próxima semana deberíamos estar votando nosotros en general las normas relativas a derechos sociales. Es decir, tendríamos ya la próxima semana los primeros esbozos sobre el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el trabajo. Se viene, pero tenemos que también ser súper eficientes en terminar lo que tiene que ver con bloque 1 y bloque 2, que son los derechos civiles y políticos, las libertades, la libertad de expresión, la seguridad personal, la seguridad individual. Hay varios temas ahí que son muy, muy importantes, tan importantes como los derechos sociales.
Exactamente. Bueno, también otro tema ligado directamente a la discusión de derechos fundamentales fue el rechazo de uno de los artículos de la Comisión de Principios Constitucionales que buscaba definir a Chile como un Estado social de derecho, superar esta lógica subsidiaria, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales correcciones que se deben dar al respecto? ¿O cómo se vivió el debate para que este artículo fuese rechazado?
El rechazo de ese inciso, ni siquiera estoy hablando del artículo, de ese inciso que definía Chile como un Estado social y democrático de derecho, yo creo que es un error histórico. Y que tendrán que explicarlo las personas que lo rechazaron. Yo he escuchado alguna respuesta respecto al motivo del rechazo y la verdad es que no me parece plausible. Es comenzar la discusión de los derechos sociales habiendo aprobado ya un texto en principios que declarara a Chile como un Estado social y democrático de derechos, hacía eso muchísimo más expedito, guardaba muchísimo más lógica. Uno tenía que comenzar a pensar entonces en los derechos sociales en el contexto de un Estado social, porque derechos sociales existen en todas partes, pero no es lo mismo tener derechos sociales en un Estado social que no tenerlo en un Estado social. Entonces yo la verdad es que creo de que ese es un error histórico, que se equivocan profundamente quienes quisieron hacer un punto con eso. El Estado social y democrático de derecho supone al Estado como garante de derechos sociales, por lo tanto no me parece plausible en absoluto la declaración y creo que definitivamente cometieron un error. La norma fue rechazada la semana pasada y devolver a la comisión, no es que se haya perdido. Sin duda yo creo que esta norma será perfeccionada. A mí me parece que si uno tuviese que perfeccionarla debería quedar solo en un inciso: Chile es un Estado social y democrático de derecho, y luego continuar con temas. Pero más allá de eso, yo la verdad que no veo que eso no era un motivo para rechazar. Esa es probablemente la norma más importante que debe aprobar la Convención Constitucional. Esa es la razón de ser de la Convención Constitucional. Entonces no se entiende que se haya rechazado, menos desde la fuerza de izquierda.
Bueno, ya para ir cerrando, me gustaría hacerte un par de preguntas un poquito más políticas que dicen relación con la contingencia, ya en ejercicio este nuevo gobierno. ¿Cuál es tu lectura respecto al rol que hoy día, o el papel que debiese jugar al gobierno en estos meses que quedan de convención de cara al plebiscito de salida? Se entiende que en términos declarativos, ¿cierto?, hay autonomía entre el Ejecutivo y la convención, eso está súper claro, pero sin duda que hay vasos comunicantes entre el gobierno y lo que va a llevar adelante la convención, porque a todos les conviene que el plebiscito de salida sea un éxito. ¿Cuál debiese ser el rol que debiese jugar el gobierno en estos meses que quedan ya definitivos de la convención? ¿Cuál es tu lectura al respecto?
Bueno, yo creo que el gobierno asuma un rol de colaboración ya es un avance en 360 grados respecto a lo que hacía el anterior, que era un obstáculo, porque no ayudaba, no cumplía su mandato constitucional. Esto no es ayudar, esto es un mandato constitucional de apoyar administrativa, técnica y financieramente a la Convención Constitucional. Muy por el contrario, o sea, ustedes recordarán que no se pudo sesionar en las primeras oportunidades porque, a pesar de que con 8 meses que tuvieron para la preparación, el gobierno fue incapaz, o no lo quiso hacer, de poder ofrecer condiciones mínimas de trabajo, y en esto quiero ser claro, son condiciones mínimas de trabajo. Aquí no hay comedores con vista al mar, con vista a la ciudad, no hay menús de faisanes, ni de quesos importados, no, aquí se come en el suelo, esa es la realidad, se come en el suelo la gente, y no solamente los constituyentes, los secretarios, los equipos de estudiantes, que además lo hacen en forma gratuita, están hasta las 2, 3 de la mañana con nosotros, y al otro día muy temprano, entonces las condiciones son muy malas, esa es la verdad. Para tomarse un café, solo hay una sola máquina, para 400 personas que deben estar ahí, no sé, 300 personas que... Entonces, las condiciones y que asuma un rol de colaboración, eso es, yo creo que un avance importante. Y en segundo término, a mí sí me hubiese gustado un compromiso más activo del gobierno en torno a explorar la posibilidad de extender brevemente el plazo de la convención. Todas estas condiciones lo vimos hace unos días a propósito de una discusión que se suscitó respecto a artículos transitorios que estaba programada una votación hasta las 6 de la mañana. Entonces uno conversa con algunos parlamentarios y todos reconocen los parlamentarios que cuando se tramita la ley de presupuesto son jornadas maratónicas hasta las 2 o 3 de la mañana y se comienza muy temprano, pero son 2 o 3 días. Aquí nosotros llevamos meses como si estuviéramos tramitando una ley de presupuesto y evidentemente que trabajando a ese ritmo, uno no puede esperar los mejores resultados.
Bueno, César, te quiero agradecer por tu tiempo. Vamos a estar atentos de la discusión que va a seguir llevando adelante la Comisión de Derechos Fundamentales. Espero que podamos conversar en otra oportunidad, ya también cuando esté en discusión, en el pleno, en votación, todo lo relativo a estos derechos sociales que causan o que generan mayor revuelo en la sociedad, ¿cierto? Así que espero que conversemos pronto y mucho éxito y ánimo con el trabajo que se viene por delante.
Muchas gracias.